Sentir.
Sentir.
Hola, ¿qué tal? Buenos días. Te saluda nuevamente tu amiga Carol Bugarín por una transmisión más de Sentir. Y pues bueno, el tema de este mes, ustedes saben, es relaciones de pareja y el día de hoy abordaremos particularmente la dependencia emocional. ¿Qué es la dependencia emocional? ¿Por qué nos afecta? Tal vez podemos estar viviendo una relación donde hay mucha dependencia y no nos damos cuenta. ¿Cómo es que nos involucramos en situaciones de ese tipo? Y sobre todo, ¿cuál es nuestra responsabilidad? Cuando hay una situación de dependencia emocional, vamos, recuerden algo, solemos responsabilizar al otro o ver que el problema está fuera, porque eso es, digamos, lo más fácil, pero la realidad es que no es así. Debemos observar cuáles son las pautas a nivel personal que nos hacen involucrarnos o conectarnos en situaciones de dependencia emocional y de qué manera podemos solucionarlas, ¿ok? Entonces, bueno, ¿qué es la dependencia emocional? Bueno, sabemos que la dependencia es la falta de habilidades para, digamos, valerse por sí mismo o bien la necesidad de que otro nos asista, nos ayude, nos apoye, nos coopere o nos cuide. La dependencia es saludable hasta cierto punto. Cuando nosotros somos niños, bueno, cuando fuimos niños, particularmente en la primera etapa, por ejemplo, cuando éramos bebés, pues necesitábamos de la madre, ¿no? Que la madre cubra todas nuestras necesidades, bueno, madre y o cuidadores. Alimentación, higiene, vestido, etcétera, ¿no? Cariño, afecto. Esto, digamos, es natural, esto es normal, esto es necesario cuando nosotros estamos justamente en esos primeros años. A lo largo de la vida también hay relaciones en las que se puede vivir la dependencia y la independencia. De hecho, déjenme decirles que no es que la dependencia sea totalmente mala o negativa, no lo es. Normalmente vienen los dos juntos, viene la dependencia y la independencia, ¿ok? Y entonces una persona saludable puede, digamos, oscilar entre la dependencia y la independencia, dependiendo los momentos, las situaciones y las actividades y o responsabilidades que tenga. Pero bueno, ¿cuándo se da un problema de dependencia emocional? Generalmente, bueno, las personas que desarrollan dependencia emocional en la vida adulta es porque desde niños fueron, digamos, criados, educados, en el sentido de que fueron dependientes también desde pequeños, ¿no? Por ejemplo, bueno, pudo haber una fuerte dependencia hacia la madre desde la infancia y esto evidentemente va a afectarlo en la vida adulta, ¿no? ¿Qué hay detrás? ¿Qué mensaje hay detrás de la dependencia? Bueno, lo que hay detrás de la dependencia es un yo no soy suficiente o yo no puedo hacer las cosas solo. Entonces, como yo no puedo hacer las cosas solo, no puedo valerme por mí mismo, no puedo, no sé, tener logros yo solo, entonces necesito de otra persona que me los dé, ¿sí? Bueno, eso sería como el mensaje que está detrás de lo que es la dependencia. Cuando se desarrolla, repito, se desarrolla desde la infancia. Entonces, si yo fui, por ejemplo, una niña dependiente, muy dependiente de mis padres, de mis hermanos, de, no sé, mis cuidadores, entonces lo más probable es que yo, cuando tenga una relación de pareja, también busque una relación de dependencia, ¿sí? Bueno, entonces, generalmente, bueno, no es a lo mejor propiamente el tema del día de hoy, pero bueno, donde hay un dependiente, también hay un codependiente, ¿sí? Y el codependiente, a su vez, también es un dependiente, pero del dependiente, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Que dependemos constantemente del otro a nivel emocional. Tanto el dependiente como el codependiente dependen mutuamente a nivel emocional. ¿Qué significa? Bueno, que yo para estar bien, para sentirme bien, etcétera, yo necesito estar bien con el otro o necesito que el otro me dé ciertas cosas, que tenga ciertas actitudes, ciertas acciones, ciertas atenciones conmigo. Si eso no se da, si eso no pasa, si el otro no tiene, digamos, esas atenciones conmigo, entonces yo no me siento bien, ¿de acuerdo? Bueno, Pero bueno, ya les había comentado que estos conceptos de bien y mal, ¿no? Pues bueno, son conceptos que en realidad nos limitan, nos encierran y que pues deberíamos empezar a modificarlos, ¿no? Que en la vida, en la realidad, para el universo y para la naturaleza no existe el bien y el mal, ¿sí? Cuando nosotros pensamos, por ejemplo, que existe la cacería, ¿no? Que un león caza un venado, pues no pensamos propiamente que sea malo, ¿no? Simplemente sabemos que es parte de su naturaleza. Pues bueno, así es la naturaleza. La naturaleza no piensa si las cosas son buenas o malas, no piensa si hay que vengarse. Los animales no son vengativos, ¿sí me explico? Pero bueno, el ser humano sí. El ser humano sí piensa constantemente en lo bueno y en lo malo, si esto que hago está bien o está mal, la la la, y si quiero estar bien. No se trata de estar bien, se trata de estar saludables, se trata de estar en armonía con nosotros mismos y con los demás. Pero bueno, ahora, ¿qué desventajas tiene el hecho que yo desarrolle una relación de dependencia con alguien? Pues bueno, muchas. Muchas porque la primera, la gente suele tener un gran temor a la soledad. ¿Sí? No lo sabe, a veces es inconsciente, un gran número de veces es inconsciente. Entonces, si yo tengo mucho miedo a la soledad, voy a hacer cualquier cosa, cualquiera, con tal de no estar sola. ¿Sí? ¿Qué significa? Bueno, que yo de pronto si tengo una relación y a mí me aterra estar sola, me van a pasar dos cosas. La primera, que para no estar sola yo puedo ser capaz de permitir cosas que, no sé, quizá en otra situación no lo permitiría, ¿no? Porque es como un pégame pero no me dejes. Esa es una dependencia emocional, ¿no? No hago ciertas cosas para que mi pareja no se enoje. No hago ciertas cosas para que mi pareja no me deje. No hago ciertas cosas para que mi pareja no me engañe. Por ejemplo, no sé, el control, ¿no? Las personas que son excesivamente controladoras con sus parejas es lo que hacen, vigilan constantemente, están observando sus movimientos, qué hace, qué no hace, a dónde va, si agarró el celular, si no, si lo dejó, si salió, a qué hora se fue, a qué hora regresó, no sé, llamadas, dónde estás, si me contestas el celular o me dejas en visto, o sea, estas personas son personas que tienen mucho miedo, ¿sí? Mucho miedo de que su pareja las deje. Que su pareja las deje de querer, que le dejen de gustar a la pareja, que dejen de ser la prioridad. Entonces tienen tanto miedo que es algo así como, mira, para que no la vayas a regar, para que no te equivoques, mejor yo te cuido, ¿no? O sea, es decir, para que no me vayas a dejar, yo mejor estoy al pendiente de ti. Para que no vayas a andar viendo a otra o a otro, pues mejor te llamo constantemente o incluso me molesto si yo veo que mi pareja sale y hace otras cosas, ¿no? Hay personas que han dejado, no sé, sus sueños, ¿no? Sus metas. ¿Por qué? Porque a la pareja le enoja, ¿sí? Conozco personas que han dejado de ir al gimnasio porque la pareja se encela, ¿no? Así como, no vayas, ¿para qué vas? ¿No? Le decía una esposa a su pareja. Le decía, ¿para qué vas? Si ahí nada más hay un montón de viejas y no sé qué. Y entonces, él para evitar la bronca, ni modo, dejó de ir al gimnasio. Pero entonces, ¿qué pasa cuando deja de ir al gimnasio? Pues se resiente, ¿no? Está enojado, se siente controlado, se siente encerrado, limitado. Y entonces, fíjense, lo que hace la persona para controlar al otro, al final es un acto contraproducente, ¿sí? Entonces, bueno, ese es un ejemplo, ¿no? Dejan de ir al gimnasio. He conocido mujeres que dejan de trabajar, ¿sí? Dejan de trabajar o dejan de estudiar. ¿Por qué? Ah, no, porque a mi pareja no le gusta, ¿no? Mi pareja no está de acuerdo en que yo salga, estudie, no. ¿Sí? Él es de esa idea de que no, la mujer debe de estar en su casa, ¿sí? Y entonces efectivamente la mujer en este caso, para evitar problemas, para evitar fricciones y peleas, renuncia a sus metas, renuncia a lo que quiere con tal de que la pareja esté bien con ella, o sea, bien entre comillas, ¿sí? Recordamos ese concepto, ¿verdad? Entonces muchas personas hacen y dejan de hacer cosas por esa dependencia. Por miedo a la soledad se pueden hacer y o permitir muchas cosas. Por miedo a la soledad puedo dejar de hacer las cosas que me gustan. Y entonces, es más, puedo incluso hasta dejar de escuchar la música que a mí me gusta. ¿Por qué? Ah, porque a mi pareja no le gusta, ¿no? Y entonces como, ay, bueno, no quiero que se enoje, yo ya no voy a escuchar la música que a mi pareja le gusta, ¿no? Porque mi pareja se encela, entonces yo tengo que dejar de ver a mis amigos, ¿sí? Tengo que dejar de ver a mis amigos porque entonces él se pone mal o ella se pone mal y pues ya, ni modo, ¿no? Por miedo a la soledad, pues bueno, puede ser que permita cosas. Fíjense, hay personas que además de estas renuncias, permiten cosas que son más, no sé, duras, más difíciles, incluso agresivas, ¿no? Pueden llegar a permitir engaños, ¿no? Es decir, bueno, ya sé que mi pareja me es infiel, pero como yo no quiero que me deje, yo no quiero estar sola, me aguanto. Me hago como la que no veo, me hago como la que no se da cuenta, ¿no? O aunque lo sepa y yo se lo diga directamente, pues no hago ningún otro acto, me quedo aquí inmóvil en mi lugar. Yo sé que él se va con la amante, pero pues ni modo, me aguanto, ¿no? ¿Por qué? Por ese miedo a la soledad, ¿sí? Un ejemplo que ha sido muy frecuente a lo largo de la historia es el de, por ejemplo, los golpes, ¿no? Me quedo, ¿sí? Yo me quedo, aunque haya golpes, aunque haya agresiones físicas en esta relación, yo me quedo con tal de no estar sola, con tal de no criar sola a unos hijos, ¿no? Y fíjense, ahora esto no solo es con las mujeres, déjenme decirles que también muchos hombres llegan a sufrir agresiones físicas por parte de sus mujeres, ¿eh? Y que también les llega a pasar lo mismo, ¿eh? Llegan a tener mucho miedo. O no me separo porque ¿qué va a ser de mis hijos, no? ¿Qué va a ser de los muchachos? ¿Qué va a ser de los niños? No sé, los niños de 20 años. Pero bueno, son una serie de cosas. La lista es enorme acerca de las cosas que podemos hacer o dejar de hacer con tal de no estar solos, por ejemplo, ¿sí? Ahora, ¿a qué nos lleva este miedo a, por ejemplo, no estar solos? Pues bueno, uno es a permitir, a dejar cosas, abandonar cosas que queremos hacer, a empezar a hacer cosas que no queremos hacer, a diluirnos en la relación de pareja, ¿no? Diluir es como que de pronto pierdes tu forma, pierdes tu propia, tu característica, tu esencia, ¿no? Yo escuchaba hace tiempo una paciente, me decía, es que yo en esta relación ya no sé quién soy, ¿no? Me decía, es que me he perdido a mí misma, ¿no? ¿Por qué? Porque todo lo he hecho en función de esa pareja, en función de esa relación. Si él me decía que podía hacer ciertas cosas, las hacía. Si a él le molestaba que no, que hiciera ciertas cosas, las dejaba de hacer. Entonces yo en este momento ya no sé quién soy. Ya no sé qué es lo que quiero, ya no sé qué es lo que me gusta. Me da mucho miedo arriesgarme a hacer cosas nuevas y diferentes. Y obviamente tengo un terror, si no es que un pavor, a dejar esa relación. Bueno, pues todos estos son ejemplos, son digamos algunos de los muchos ejemplos que nos ilustran toda la cantidad de cosas que podemos o solemos hacer por tener una dependencia emocional, ¿sí? Otros aspectos en los que podemos observar la dependencia emocional es en cuánto nos afecta el otro, cuánto nos afecta cómo esté el otro, ¿no? Por ejemplo, si no sé, si el otro, mi pareja está a lo mejor irritado, estresado o está enfermo o si está triste, deprimido, ¿no? Y me pone mal. ¿Sí? Si a mí me pone mal todas esas cosas que mi pareja siente, todas esas cosas como que mi pareja, digamos, su estado de ánimo, ¿sí? Si me afecta, si me determina, es decir, si está enojado, por ejemplo, incluso también, ¿no? Aunque esté enojado conmigo, si ya está enojado conmigo, ya, arruinó todo mi día, ¿no? Si me hizo un reclamo, si no me miro bonito, si no me dio un abrazo, si no tuvo la atención, el detalle que yo esperaba el día de mi cumpleaños. O sea, todas esas son características de personas que tienen una dependencia emocional muy fuerte, ¿sí? ¿Qué significa? Dependo total y absolutamente del otro para estar bien. Repito, estar bien. Bueno, ahora, ¿Cuáles son las grandes desventajas de todo esto? Pues bueno, yo creo que a lo largo de los ejemplos ustedes podrán observar que justamente el permitir y el dejar de hacer cosas que queremos y el hacer cosas que no queremos con tal de que el otro esté bien, eso ya de por sí es un signo de enfermedad, pues ni modo, ¿verdad? De enfermedad, por así decirlo, es un signo de patología. ¿Por qué? Porque entonces estoy renunciando a mí. Y esto que yo les decía, ¿no? El ejemplo de mi paciente que me decía, yo me he diluido en esta relación, yo ya no sé quién soy. Eso es mucho más común. Es mucho más común de lo que pudiéramos pensar. Todas las, vamos, una gran cantidad de personas se encuentran en esa situación, en esa posición, ¿sí? ¿Sabes? Hay otro ejemplo que, bueno, también conozco, hace tiempo conocí a una persona que pues tenía una relación, ¿no? Hombre-mujer. Y entonces el hombre le decía a la chica cosas como, ah, bueno, no sé, ella se quería hacer una cirugía. Y entonces ella le decía, no, es que me va a operar la nariz. Y él le decía, ah, bueno, está bien, opérate la nariz y ya que te operes, nos casamos, ¿no? Y entonces ella fue y se operó la nariz. Y después de operarse la nariz, él le dijo, ah, no, sí, no sé qué, ah, opérate, ah, sí, ¿qué te vas a operar? ¿Te vas a operar la cintura? Ah, sí, ve, opérate, y ya que te operes, nos casamos. Y no sé cuántas cirugías se hizo la mujer, creo que como 3 cirugías, ¿no? Y el hombre así se la traía. ¿Sí? O sea, ¿de qué somos capaces? Fíjense, yo les voy a decir algo. Yo creo que si ustedes escuchan este ejemplo, muchos dirán que el hombre es un desgraciado, ¿no? Y a lo mejor sí, no lo sé. Pero les voy a decir algo. ¿Qué pasa con ella? ¿No? O sea, ¿qué pasa con esta mujer? O sea, yo digo, bueno, si ella quiere hacerse esos cambios por ella, porque su deseo, su necesidad, etcétera, pues bueno, está bien. O sea, digo, es su elección. Pero si los hace para que otro la quiera, fíjense, eso es lo más trágico de todo. Si yo tengo que hacer un cambio para que otro me quiera, entonces no me quiere. O sea, esa persona no me quiere, porque algo que es muy importante dentro de lo que es el amor verdadero, porque el amor es muy distinto al enamoramiento, ¿sí? Es que el otro me quiere tal como soy. ¿Sí me explicó? O sea, podemos decir eso y claro que lo hacemos. Queremos a las personas tal y como son, ¿o no? Así, con todos y sus defectos y su locura y su neurosis o su desorden, lo que sea. Bueno, es así, pues ni modo, ¿no? Así eres, así te quiero, ¿no? Y yo sé que así soy y así me quieres. Pero si yo tengo que hacer constantes cambios, si yo tengo que abandonar, si yo tengo que renunciar, si yo tengo que ser otra persona para que me quieran, entonces esa persona con la que yo me encuentro no me quiere. ¿Sí me explicó? No me quiere o no te quiere. No te quiere. Tienes que entender que no te quiere. Y a lo mejor suena difícil, pero o duro, pero si tú aceptas esto, vas a sufrir menos, en verdad. ¿Por qué? Porque si tú tienes que estar haciendo esfuerzos constantemente para que otro te quiera, eso significa que no va a ser suficiente. Nunca va a ser suficiente. Siempre vas a tener que hacer algo nuevo. Siempre vas a tener que renunciar a algo más para hacer que te quiera, o sea, en serio, no es suficiente. Entonces, bueno, todos estos son ejemplos, son casos de dependencia emocional dentro de una relación de pareja, ¿sí? Dependencia emocional hay en todos los aspectos, en todos los sentidos y con todas las relaciones. Pero bueno, donde lo observamos particularmente es con la relación de pareja, ¿sí? ¿Qué cosas estoy dispuesto a hacer para que el otro me quiera? ¿Qué cosas estoy dispuesta a renunciar para que el otro me quiera? ¿No? O sea, ¿qué cosas de lo que yo soy y de lo que yo quiero estoy dispuesto a abandonar para que otro me quiera? ¿Sí? ¿Cuánto me determina el otro? ¿Sí? ¿Cuánto determina? Es decir, ya mi marido se enojó, me vio feo, no me hizo caso y ya determinó todo, ya fastidió todo mi día. Todo mi día estoy de malas, estoy deprimida, estoy enojada, me siento injusta y quiero ejecutar un acto de venganza en contra del otro. Si eso es verdad, pues entonces eso quiere decir que no tienes carácter. Una persona que manifiesta dependencia emocional no tiene carácter. Y eso es muy duro, porque una persona que no tiene carácter es alguien fácil de manipular. Y además hay otra cosa, fíjate, volviendo a la parte de la soledad. Una cosa pasa con la soledad y es que si yo no quiero estar sola, voy a permitir y aceptar cosas, ¿no? Para no estar sola. Pero también la otra parte es que si yo no acepto estar sola, si yo no acepto mi soledad, tampoco acepto la compañía. ¿Por qué? Porque vivo temiendo que se vaya, es decir, aunque la tenga, aunque tenga mi pareja, mi relación, y yo viva con todo el temor del mundo de que se vaya, no estoy con ella, no la disfruto, ¿sí me explico? Estoy con el temor de que se vaya, es como si yo ya estuviera anticipándome a que se va a ir y a que me va a dejar. ¿Sí? Entonces, todos estos temores, bueno, surgen en gran medida de las relaciones que tuvimos en la infancia, ¿sí? Tal vez de una dependencia muy fuerte con nuestros progenitores, con nuestros cuidadores, y o tal vez de alguna situación de abandono que hayamos vivido en la infancia y que no hayamos trascendido. Entonces, si eso yo no lo trascendí, yo quiero que ahora mi pareja me cubra ese vacío, me cubra ese espacio. Tomen en cuenta algo muy importante. Nosotros, la manera en la que vivimos en nuestra infancia, lo vamos a tratar de repetir en nuestras relaciones en la edad adulta. ¿Sí? Si yo tengo carencias afectivas, tuve o he tenido toda la vida carencias afectivas por parte de mis padres, por ejemplo, voy a querer inconscientemente que mi pareja las cubra, que mi pareja llene esas carencias, esos vacíos. Y entonces me voy a volver, fíjense, un niñito exigente, niñita demandante, niñita berrinchuda, ¿sí? Niñita caprichosa, niñito, no sé, fastidioso, niñito llorón, ¿sí? ¿Por qué? Porque es mi niño no, mi interior, ese niño no resuelto, no madurado, que actúa así, demandante y dependiente en una relación, aunque seamos adultos. Y esto es muy triste, es triste, es trágico y yo creo que es penoso porque, pues siendo adultos, fíjense, muchas veces adultos que han tenido logros, que adultos quizá que son quizá independientes económicamente, que tienen una profesión, que se han desarrollado, no importa. Puede ser que tú lo hayas logrado a nivel material y profesional, sin embargo, en tus relaciones es un desastre. ¿Sí? Es un desastre. Es un desastre, ¿por qué? Porque, bueno, no hemos sanado, no hemos trascendido todos los problemas a nivel emocional que traemos cargando desde la infancia. Ahora, bueno, ¿cuál es mi consejo? Si tú consideras que te encuentras o que, vamos, te hayas identificado con algunas de las cosas que yo mencioné, pues bueno, necesitas iniciar un proceso de trabajo personal, ¿sí? ¿Esto qué significa? Pues necesitas iniciar un trabajo con tu vida, con tu persona, con tu historia de vida. Te recomiendo que tomes terapia psicológica. La terapia no es para los locos. Ese es un prejuicio muy absurdo que tienen algunas personas que dicen que la terapia nada más es para los locos. No, no. La terapia es para cualquier persona. Para cualquier persona que quiera resolver sus problemas emocionales, sus problemas existenciales, para cualquier persona que quiera hacer cambios en su vida, para cualquier persona que quiera hacer logros, que quiera, no sé, pensar diferente, incluso para tu desarrollo profesional. Si tú crees que hay cosas que has intentado, intentado, intentado y no te salen, necesitas terapia. ¿Por qué? Porque tu inconsciente te está diciendo lo contrario. Tu consciente te dice, yo quiero eso, pero tu inconsciente te dice, yo no quiero eso. Entonces, bueno, ¿qué les recomiendo? Les recomiendo la terapia psicológica para que resuelvan esta parte, para que vean de dónde viene su problema, de dónde viene ese trauma, de dónde viene esa fijación, por qué me aferro a cosas, por qué permito cosas, por qué cedo en tantas cosas con esta relación, ¿sí? ¿Acaso eso es amor? ¿No? Hace un momento les mencionaba algo, que hay una diferencia muy importante entre el enamoramiento y el amor. Son dos cosas muy distintas. El enamoramiento es una parte física, es una atracción sexual, química. Y esa se acaba. Esa se acaba, siempre se acaba. Bueno, o disminuye considerablemente. ¿Sí? O sea, porque el enamoramiento es, digamos, una etapa solamente. Si tú te sientes enamorado, eso no quiere decir que sea amor. Es más, puedes darte cuenta que te sientes enamorado o enamorada de una persona que no te conviene. No te preocupes, nada más pon distancia. Porque eso se agota en algún momento. ¿Sí? Pero el amor es otra cosa. El amor hay que cultivarlo, y bueno, como decía Erich Fromm en su libro El arte de amar, ¿no? Decía, ¿acaso es el amor un arte? Y entonces, es una de las preguntas iniciales, y posteriormente respondía que sí, es un arte porque requiere conocimiento, requiere esfuerzo, ¿sí? La gente anda por ahí teniendo, no sé, sus relaciones o sus matrimonios y dando por hecho que es el solo haber firmado, ¿no? Un contrato matrimonial asegura su relación, asegura el amor, asegura el respeto y la fidelidad. Eso no es verdad. Eso no tiene absolutamente nada que ver. Una cosa no tiene que ver con la otra. Para que haya una relación sana o una relación armoniosa, en la mayor medida de lo posible, se le tiene que invertir. ¿Sí? Se le tiene que invertir, se tiene que, vamos, de pronto se tienen que generar acuerdos, ¿sí? Se tiene que madurar junto con la relación, se tiene que haber afinidad, proyectos, metas, afines. Y es como una plantita, hay que cuidarla, ¿sí? Tampoco lo es todo, porque también ese es otro gran problema de la dependencia emocional, ¿sí? Que a veces le damos todo, 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 todo el valor solo a nuestra relación de pareja. Y todo lo demás es secundario, ¿no? La vida, las otras relaciones, tu crecimiento, tu economía, tu desarrollo profesional es secundario. ¿Por qué? Porque lo más importante es la relación de pareja. Y eso es un error. En tu vida, tú eres lo más importante. Tú tienes que crecer, sanarte, fortalecerte. Tienes que, no sé, lograr un desarrollo espiritual, un desarrollo profesional. Tú, eso es lo importante, eso es lo más grande de tu vida, ¿sí? La relación de pareja es algo que se añade. Pero si piensas al revés y si piensas que tu relación de pareja es más importante que todo lo demás, estás en un problema de dependencia emocional, porque le atribuyes mucha importancia, ¿sí? Y entonces, como la relación de pareja es todo lo más importante y significativo para mí, pues entonces lo demás es secundario. A lo demás no le invierto. Pongo toda mi atención, toda mi energía en esa relación hasta que la desgasto, ¿sí? Hasta que, no sé, se acaba. ¿Por qué? Porque espero todo el placer, toda la satisfacción y todos los beneficios solamente de esa relación. Y bueno, eso es mucha exigencia, ¿sale? Entonces, bueno, en algún momento, si tú eres una persona demandante y exigente, pues tu pareja se va a cansar. Y ese es un problema de dependencia emocional, que es que, bueno, pues yo dependo de ti, quiero que tú me des toda la atención, todo el cariño, los mimos, los abrazos, los besos, y que siempre estés de buenas para mí. Eso es exigencia, ese es un niño exigente, berrinchudo. Ese no es un adulto. Y entonces, bueno, ¿qué tenemos que hacer? Pues aprender a madurar. Toma terapia psicológica, de verdad. Si tú consideras que tienes un problema de dependencia emocional, toma terapia, asiste a grupos de autoayuda, apóyate de la escritura, lecturas también, ¿sí? ¿Por qué? Porque tus relaciones van a influir fuertemente en tu desarrollo, ¿sí? La manera en la que tú te relaciones con los demás va a influir fuertemente en el desarrollo de diferentes aspectos de tu vida, ¿ok? Entonces recuerda algo, el ser humano es un ser social y las habilidades interpersonales son, digamos, de las habilidades más importantes y más significativas que cualquier persona debería desarrollar. Muchos no lo notan, no lo ven y quizá no le dan esa importancia, pero la tienen. ¿Por qué? Pues porque son determinantes para nuestra vida, ¿okay? Así es que, pues bueno, agradezco mucho que me hayan acompañado el día de hoy. Espero que les haya gustado el tema, que les sirva. Si tú conoces a alguien que le sirva la información, que le pueda ayudar, por favor, compártelo. Los invitamos a seguir nuestra página de Sentir. Bueno, les recordamos, anteriormente estábamos inicialmente en Psicología, Arte y Vida. Bueno, a partir de este momento, todas nuestras publicaciones y transmisiones se llevarán a cabo por nuestra página de Sentir. Y pues bueno, les deseo a todos que tengan una excelente semana. Obsérvense mucho, dense cuenta si ustedes están en una relación donde hay dependencia emocional y bueno, hagan todo lo más posible por sanarla y por resolverlo. ¿Ok? Pues bueno, nuevamente les mando un abrazo y les deseo una linda semana.